eres mujer y quieres ser protagonista de un cambio, llegó tu hora. Las periodistas Mónica Sangüesa y Paola de la Torre, junto al peluquero Manuel Oviedo, te entregarán datos e información de tu interés, porque la consigna de este trío es Me importas tú.
Me importas tú, mujer. Me importas tú. Me importas tú.
Hola, 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 hola. Hola, buenas tardes. Miércoles 15 de noviembre del 2017. Estamos comenzando un nuevo programa. Me importas tú acá en Radio Universidad de Chile junto a Mónica Sangüesa y Paola de la Torre. Chicas, ¿cómo están?
Aquí estamos, pues, muy bien en esta tarde de miércoles, como siempre. Oye, recuerden escucharnos siempre de 16 a 17 horas cada miércoles acá en la 102.5 FM, Radio Universidad de Chile. Y si no tienen una radio a mano, puede ser online a través de tu tablet, tu celular, tu computador. ¿Dónde? En www.diario.chile.cl. Ahí estamos completamente en vivo y en directo siempre.
¿Cómo están todas y todos los que nos están escuchando a esta hora de la tarde? Una semana rica, al fin llegó la primavera, al fin tuvimos esos manguerazos.
Sí, pues.
Afuera, los niños tirándose en las piletas, en las piscinas, donde hubiera agua, porque por Dios que estuvo rico el fin de semana.
Su buen bronceado, sí, como cuando la Mónica.
Tengo un hombro, lo peor es que tengo un lado bronceado y el otro no.
Oh,
así que solamente
eso sí, ¿eh?
Me tapo este y muestro este otro. Oye, les cuento, queridas amigas, que hoy vamos a tener un programa súper especial. Vamos a estar conversando en profundidad con una mujer muy interesante. Pongan atención a todo lo que vamos a hablar con ella, porque tiene una historia de vida increíble. Supo doblarle la mano al destino, sorteó las adversidades de la vida, luchó por reinventarse y salir adelante, y vamos a conocer entonces la historia de esta emprendedora, que sin duda para ustedes será un gran regalo escucharla, porque van a poder tomar ahí, creo yo, muchas ideas para poder salir adelante. Estamos con Soledad Provence Badilla, quien es una exitosísima wedding planner, estas personas que organizan las bodas, como en las películas.
Eso, que hemos visto.
Había uno, me acuerdo, que trabajaba en una película que vimos en Netflix.
La Jennifer López trabajó en una película
de wedding planner.
Sí, era wedding planner.
Yo soy un poquito de Kiel, ¿eh?
Parece que ahí ella se quedó con el nombre.
No, pero las fiestas están mejores aquí en los eventos de la Sole Provence que los de la Jennifer López.
Claro.
Así que vamos a estar durante todo el programa conversando con ella. ¿Qué les parece?
Así super. Es, vamos a estar porque lo vale, ¿eh? La invitada tiene demasiado que contar, además de lo que es su trabajo, de su vida, que
sí,
es realmente
que
potente.
Información como para hacerla,
sí, ¿cierto? No alcanzaba, sí, para un bloque nomás. Oye, pero primero, María Soledad, y también a nuestras auditoras les contamos, Manuel y Mónica también, que vamos a ir como siempre un poco hacia atrás en el tiempo, para ir a nuestra sección de efeméride femenina. Y hoy vamos a recordar a Diane Pretty. ¿Quién es? Bueno, ella es una mujer que nació un 15 de noviembre de 1958. Ella fue una mujer británica de Luton, quien se hizo notable por haber sido objeto de un debate acerca de las leyes de la eutanasia en el Reino Unido durante la primera parte del siglo XXI. Miren ustedes. Diane, ¿qué pasó? Ella intentó cambiar la ley británica para poder acabar con su propia vida a causa de los dolores y problemas que tuvo que soportar por una esclerosis lateral amiotrófica. Esta es una enfermedad que nosotros conocemos como ELA. Hemos conocido a varios famosos, tanto internacionales como nacionales, ¿verdad?, que la han padecido. Esta es una afección terminal de las neuronas motoras. Ella dijo: quiero tener una muerte rápida e indolora en mi casa y rodeada de mi familia.
Esta es la enfermedad de la que falleció Peter Rock.
Justamente, justamente. Wow. Bueno, él padeció todos los dolores justamente debido porque es una enfermedad que no es tan rápida y sufrió mucho, al igual que todas las personas que lamentablemente la sufren. En el caso de Pretty, ella había sido diagnosticada con ELA varios años antes. Con el tiempo, la enfermedad previsiblemente empeoró y le hizo imposible moverse o comunicarse con facilidad a pesar de que sus facultades mentales se mantuvieron normales. La enfermedad provocó que tuviera que ser atendida durante todo el día por su marido y también por enfermeras que tuvieron que ser contratadas. Esto significaba que ella no podía suicidarse. Su deseo de que se le permitiera a su marido ayudarla a poner fin a su vida, pero esto es clasificado en Reino Unido, como en muchas partes del mundo, como suicidio asistido, algo que es un delito en Reino Unido en virtud de la ley de suicidio de 1961. Como el suicidio es una opción legítima para los que pueden llevarlo a cabo, se podría argumentar que el impedir esa opción a los discapacitados sería discriminación. Y esta es ilegal tanto en Reino Unido como en la legislación europea. Por tanto, ayudar a suicidarse a alguien que no puede suicidarse por sí solo no se considera un servicio del que el discapacitado pudiera ser asistido. Sin embargo, ninguno de estos argumentos se sostuvieron ante los tribunales. Ella decía que esto no podía ser privado, pero los tribunales dijeron otra cosa. Pretty presentó su caso ante la corte haciendo uso de la ley de derechos humanos y argumentó que el director del Ministerio Público debía comprometerse a no procesar a cualquier persona involucrada en ayudar a morir. Los tribunales británicos no aceptaron estos argumentos de Pretty. Finalmente, la Cámara de los Lores, el máximo tribunal británico, en ese momento desestimó su caso. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos se negó a reconocer que el Convenio Europeo sobre Derechos Humanos prevé el derecho a morir, por lo que la apelación de Pretty ante esta corte también falló. Diane Pretty finalmente murió el 11 de mayo del año 2002 a los 43 años. Miren qué joven.
Súper joven.
La afectó muy joven esta enfermedad.
¿Cuánto tiene que haber sufrido?
Claro, cuando su salud se había deteriorado de manera gradual e inexorable debido al curso de la esclerosis lateral amiotrófica en los últimos meses, que generó una serie de problemas en los pulmones y en el tórax de Diane Pretty. Así que eso fue, ella trató de marcar un precedente en ese momento, lamentablemente, bueno, no lo logró. Algunos datos que quizás podemos dar extra: la eutanasia es legal en Bélgica, Holanda, Luxemburgo y también en Canadá. El suicidio asistido en Suiza, y en América, en 4 estados de Estados Unidos. En América Latina, el único país donde es legal la eutanasia es Colombia, que aprobó esa medida el año 2015 recién. Aunque allí ese procedimiento sigue siendo muy problemático por ciertos sectores de la sociedad, especialmente los más religiosos, claro, que están en contra de una medida de esta forma. Pero
ustedes,
claro,
saben que existe en Europa, existe un turismo que se llama el turismo,
sí,
de la muerte. Y
sí,
la gente va a Holanda y va a Bélgica a morir. Hay clínicas especiales.
Y en Suiza también.
Donde tú vas y mueres, porque eso es lo que estás buscando. Y existe todo un tema, sí, de acompañamiento. Sí, hay un tema de acompañamiento.
Y es tan necesario para algunas personas.
Mm. Yo creo. Además, que es muy caro sostener una enfermedad.
Y
por ejemplo, yo me acuerdo del caso
familiarmente, sí,
aquí en Chile, no solo de Peter Rock, del hermano de Sebastián Keitel, que
sí,
también,
sí,
está,
también
es un hombre muy joven,
joven,
y también padece la enfermedad. Y es una enfermedad súper cara de llevar. Él se comunica a través de un computador. Pero sabes que es carísimo. Tienes que tener alguien que te esté cuidando permanentemente, enfermeras 24 horas. Y además el tema de cómo te sientes así. O sea, eres una persona que un día está bien y que incluso progresivamente en un par de meses puedes quedar absolutamente inmovilizado.
Pero insisto que son decisiones...
Y lúcidos.
Son decisiones súper generosas de una persona. Una persona que toma una decisión así es que también quiere cuidar a los suyos. Es algo cualquier enfermedad es tremendamente destructiva para una familia. Económicamente, emocionalmente, sobre todo si sabéis que vaya mal término, o sea, ya no hay vuelta que darle. Es tan personal, vuelvo a decir, es tan personal que debería estar siempre la opción del que quiere y el que no quiere. Sí. Sobre todas las cosas que tengan que ver con su cuerpo, digo yo.
Con su propia vida, exactamente. Mm. Bueno, es lo que quisimos recordar hoy en esta efeméride femenina, donde siempre les estamos mostrando mujeres que marcan la historia y que escriben un pedacito de la historia para que las que vienen también podamos seguir recogiendo y seguir sembrando.
Así es.
Potentes y valientes.
Sí, así que ahí recordamos a Diane Pretty. Y volvemos, eso sí, al presente, con algo un poco más alegre, ¿verdad?
Chevrolet Cosecce, distribuidor por más de 87 años con más de 14 sucursales integrales en Chile. Ven hoy mismo a conocer los nuevos modelos Chevrolet y vive la experiencia en nuestro servicio y venta de repuestos originales. Comunícate con nosotros en redes sociales o en nuestra web chevroletcosecce.com. Somos Chevrolet Cosecce, experiencia automotriz. Más información en todas las sucursales Cosecce, redes sociales y en chevroletcosecce.com.
¡Yum! Impresionante escuchar a un estilista con esa voz.
No, es que sí, este hombre es una caja de Pandora.
Debe ser súper así.
Que él también estudió locución.
La cantidad de fans que tiene.
Oh, es que debe ser súper agradable que alguien te esté peinando, te esté
cortando el pelo.
Lo encuentro hasta erótico. Me gusta.
Sí, tiene muchas clientas. ¿Eh? No sé si tendrá que ver con lo que está diciendo aquí la Sole.
Ya sumo una clienta más.
Ya, vamos, vamos. Bueno, y justamente ustedes están escuchando aquí una voz que seguramente no identifican dentro de este trío que los acompaña todos los miércoles. Estamos con María Soledad Provenz Badilla. ¿Quién es ella? Es una destacada wedding planner, lleva 19 años en el rubro de los matrimonios. Se destaca por su cercanía, servicio y por la experiencia que viven las parejas al interior de esto. ¿Ustedes saben lo que significa organizar un matrimonio? Ambos de ustedes han organizado sus propios matrimonios.
Sí.
¿Saben lo que es? Sí. Bueno, cuando alguien se encarga no solo de lo operativo, sino también de la contención que implica, porque hay muchas parejas que entre medio, bueno, y lo vamos a hablar con ella, se pelean, la novia no está de acuerdo, que la suegra opina. Entonces, bueno, hay muchas cosas emocionales también.
Mucho estrés.
Exacto, que rodea una ceremonia tan bonita como esta. Lo bueno es que ella trabaja con un grupo de profesionales que son multidisciplinarios, los que asesoran y acompañan a los novios durante todo el proceso de creación. Ningún matrimonio es igual a otros aquí en esta empresa. Y yo digo, es raro eso, porque en realidad implica mucho más tiempo de parte de del equipo organizador el que
ser
te pueda
creativo.
Conocer. ¿Cómo te pueden conocer para armar un matrimonio que esté a tu medida? Es lo que queremos también hablar con ella. Y hoy la tenemos aquí en la radio, no solo porque es una destacada empresaria del rubro, sino que también porque ha cumplido uno de sus sueños. Y las personas que pueden vernos a través de fanpage podrán ver que tenemos un libro aquí encima de la mesa que se llama precisamente Relatos de una Wedding Planner. Y es el libro que ha escrito María Soledad junto a su hija, que son las verdaderas historias de amor que más le han impactado de las parejas que ella ha atendido como empresaria en este negocio. ¿Qué les parece?
Que deben ser una cantidad de historias.
Muchas, imagínense.
Oye, así que bienvenida primero
gracias,
que todo. Un aplauso. Soledad, acá.
Muchas gracias.
No importa, gracias. Queremos saber, en primer lugar, mucha gente quizás no lo sabe, ¿verdad? ¿Cuál es el rol de una wedding planner? Y quizás una wedding planner aquí en Chile. ¿Cuál es el rol que tiene?
Una verdadera wedding planner es una persona que administra los servicios que la novia contrata y haga que se ejecuten bien, de buena forma, el día del evento.
Ajá.
Pero en Chile no existe una así literalmente. Sino que nosotros lo que hacemos es orientar a nuestros novios a administrar mejor su tiempo, ¿verdad? Los orientamos de acuerdo a su estilo, a lo que vamos indagando de ellos, a que no perdamos el tiempo viendo 10 empresas de parte o viendo 4 productoras de DJ, sino que de acuerdo a los estilos que nosotros vamos indagando asertivamente la vida de los chiquillos o el tiempo que tienen, etcétera, etcétera, los podemos orientar mejor para nosotros.
Ustedes ya conocen varios y entonces seguro.
Trabajamos con todo el mercado.
Claro,
nosotros conocemos.
Dicen, este es para ustedes.
Lo más importante es que somos tremendamente estudiosos. Trabajo con puros cabros jóvenes, súper metidos en el sistema, que andan todo el día con su maquinita y sus cositas, que yo no soy así. Entonces saben todo lo que opera hoy día, ¿verdad?
Claro.
En términos de música, en términos de pantalla, en términos de algo gracioso, en términos de un cantante, en términos de una puesta en escena, de un estilo de vestido, etcétera. Somos muy estudiosos, yo creo que eso es. Somos muy estudiosos, sabemos lo que hay en el mercado, sabemos lo que no hay y sabemos los riesgos que pueden correr los novios.
¿Qué diferencia hay entre una wedding planner y una banquetera?
Bueno, la banquetera específicamente es la que se encarga de la cena y la puesta en escena de la cena en sí, ¿ya? Es la que prepara mesas, es la que se encarga de vajilla y de comida. Por ende, no hay malas ni buenas banqueteras. Hay banqueteras para todos, ¿ya? Ahora, lo que pasa con una banquetera es que hace tu comida y se va, ¿ya? Ella jamás va a saber quiénes comieron, quiénes no comieron. Ella jamás te va a decir, va a haber una dedicación a tus invitados, aparte de servir la mesa.
Claro.
Entonces, yo creo que un matrimonio es mucho más que eso. Ahora, sin desmerecer que el sentido de un matrimonio se ha enfriado mucho en el mundo, se ha convertido en un evento, ¿verdad?
Sí.
dejó de ser esta fiesta familiar cálida que había antes. Yo me acuerdo tiempo atrás cuando se casaban mis tías o inclusive cuando nos casamos
muchas
nosotros.
Eran en las casas, ¿verdad? Oye, cuando las casas eran más grandes.
Y jamás opinábamos nosotros. Era una fiesta que organizaban tus padres, ¿verdad? Que habitualmente se hacía en el fondo del patio de la casa.
Claro.
Los de recursos más o menos en un club social y los más cuiquitos en el estadio de la colonia. ¿Cachai? Eso es lo que había antes. Nunca una novia era comentada de estéticamente fea. Todas las novias eran lindas, ¿cachai? Ese tiempo existía. Sí. Nunca tú comentabas un regalo. Es más, tú los agradecías sacándote una foto. Era una foto formal sacarte una foto con los regalos, ¿verdad?
Ah,
eso
ya,
eso
no
existía.
Me acordaba
de eso, yo ya. He estudiado sobre todo eso, que tú agradecías, ¿no? Nunca tú invitabas a nada. ¿Quién eran tus invitados? Tus familiares, tus vecinos cercanos, porque había vida de barrio, ¿verdad? Y tus compañeros más cercanos, pero no era un mega evento. Hoy día no, hoy día el hecho de que estudien los cabros, hoy día que todos sean profesionales, hoy día que los papás también sean profesionales, hace que tú tengas un montón de compromisos y devolver la mano en un montón de otros compromisos, que este cuento se enfrió, se agrandó. ¿De qué manera esto vuelve a ser cálido y familiar? De que tú seas un buen anfitrión. ¿Cómo eres un buen anfitrión? Con el apoyo de establecer que hay alguien que maneje y dirija este cuento.
Claro. Cuando uno ve programas en la televisión, estas especies de docu-reality que muestran de repente, a mí me llega la pena porque de repente ahora el novio va a comprar el pan para hacer los canapés, la novia está en la peluquería y peinando a la cabra chica. Entonces,
bueno, eso se da mucho. Quiero que sepan que en Chile, nosotros cuando partimos con esto, cuando empecé yo a estudiar cómo podíamos hacer algo distinto, averiguamos que en Chile tú te manejabas a establecer el estatus del matrimonio de acuerdo al parte. O sea, si te llegaba un parte que era rectangular, que tenía corazones, argollas o palomitas, tú sabías que era un matrimonio popular, que no es malo, ni es rasca. Un matrimonio popular es un matrimonio de la mitad de Chile, ¿verdad?
Sí, claro.
Y era un matrimonio que te invitaba a sillas vestidas, lazo damasco, carne con champiñones y papas duquesa, un mousse de algo. Y habían globos. Esa era la temática de ese matrimonio.
De
ese
parte, mira.
De ese parte. Después te llegaba la segunda opción, era un parte minimalista, chiquitito, papel diamante, ¿verdad? Uh-huh. Dirigido un poquito frío, pero que tuvieras un hotel, que tenía una puesta en escena un poco más elegante, pero que era poquita comida, ¿cachai? Que era más rígido. Y después llegaba un parte que era grande, ¿verdad? Letra cursiva, bien alaraca, ese que tú invitáis por cumplir, que todos te cachen claro. De lejos, que tú comprabas las banqueteras top. Te gustara o no te gustara. Si la Juanita Pérez se había casado con ella, tenés que casarte
claro,
tú con ella.
Está de moda.
Nosotros somos la cuarta opción, ese que nunca sabéis cómo voy a invitar porque va a depender del novio.
¿Ya?
Hagamos un ejercicio como de...
Claro, sí.
Hagamos un ejercicio de visualización. ¿Cuál es el parte más extraño, distinto, personalizado que tú has visto?
Mónica.
A ver, ahí la Connie le está soplando porque la Connie además su lista está con nosotros y trabajan juntos.
Tengo muy buena memoria. Mira, yo soy la vieja. Yo soy la vieja más tradicional que pisa la tierra. Yo quiero que sepan que yo juego con todos mis novios, pero ellos saben que yo soy una vieja un poco cartucha, que me gustan las cosas así súper planitas, me gusta que la fiesta se vaya degenerando de a poco. Soy súper tradicional. Pero de lo que se usa hoy día, tú te mueres. O sea, los cabros son súper atrevidos. O sea, no sé, han invitado con un rompecabezas, ponte tú. O sea, para mí me llega un rompecabezas, yo voy al matrimonio de short, ponte tú. ¿Cachai? No me invita a una fiesta formal. Han invitado, bueno, hoy día se usa mucho esto, mandar CD o mandar una cuestión así informal. Hemos hecho, están de moda las caricaturas, están de moda eso de personalizar y poner a toda la familia. Yo soy mucho más clásica, pero yo me acomodo a lo que quieren mis novios y también entiendo que ellos quieran romper esquemas, porque, mira, hay algo que también hemos aprendido con ellos. Todo lo que nosotros hemos manejado en matrimonio lo hemos aprendido con ellos. Piensa que nosotros nunca vamos a matrimonio, nosotros los hacemos. Claro. Ellos van todas las semanas. Nosotros odiamos los lunes, lo odiamos. El lunes, yo te podría decir ahora cuántos telefonazos tengo yo, en que todo el mundo fue un matrimonio el sábado.
Claro.
Entonces te llaman el lunes y dicen, Sole, por favor, que no me digan mi dama en la mesa. Sole, que te moriste ahora en el jardín. Sole, te morí, la comida llegó fría. Que no pase eso en mi matrimonio, ¿cachai? Entonces tú, de todo lo que te van contando ellos, tú vas aprendiendo. Sí, ¿no? Porque ellos nunca te dicen lo bueno.
En una escuela permanente.
Siempre te dicen lo malo. Y todos los días
lo menos sabes qué no hacer.
¿Qué no hacer?
Pero no han aparecido las invitaciones virtuales, ¿no?
Sí, 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 hace años ya que existen.
Y después con lectores de QR
tal
en
la cual, tal cual. Todo,
a mí no me gusta, lo encuentro en demasiado ya frío.
Pierde la
claro. Sí, claro. Ahí sale mucho más económico, quizás claro. Por eso se hace, pero, sí. No, pero no sé.
Ni siquiera por
me
eso.
Me gusta el papel.
Los cabros son prácticos. Sí. Ahora, es cierto, tú jamás vas a guardar un parte, tu abuelita pinta sí. Lo guardará, pero ya la invitación
ahora le va a estar mal. Ya tenemos el santito de primera comunión que la mamá guardó por años.
¿Cachai? No, pero no hay de todo.
Antiguamente se mandaban a hacer fósforos.
Ahora, sí creo que entiendan algo y para que entiendan nuestro concepto y que yo siempre se lo digo a mis niños. Lo más importante, mientras más detalles personales tenga tu matrimonio, más es recordado.
Sí, claro.
Los matrimonios masivos hoy día, tú lo pasaste bien porque estabas con tu lote, ni te vas a acordar de la comida, no te acordar del centro de mesa, nada. Pero si tú pones los detallitos, esos que no tienen ningún valor económico. Claro. O sea, quiero decirte que, no sé, poner un gracias en la mesa cuesta 2 pesos.
Claro.
Pero tú lo vas a recordar.
Hay una, vamos a hablar más adelante del libro La Soledad, pero estoy recordando que hay una de las parejas que aparece en las historias de amor ahí, en que se conocieron en un avión.
Sí.
Entonces, la mesa como y todo el estilo del matrimonio.
Sí.
Fue, por ejemplo, las mesas tenían el nombre de ciudades, ¿no?
Sí.
De donde ellos habían estado, no, que se habían conocido.
Sí.
Entonces, claro, uno un puede voucher, ir personalizando
el parte era un voucher. El regalo fue un cojincito para viajar.
Claro.
Sí.
O sea, era un piloto y una...
Sí. No, todo fue alrededor de aeropuertos. No, sí.
Ah, eran pasajeros ambos, pero sí. Después no les vamos
para
a contar la historia.
Para el matrimonio en las mesas les pusimos ciudades.
Sí. Lindo, ¿viste? Sí. Bueno. Es nada más lindo. Mira, nosotros también hemos averiguado eso. O sea, el efecto que esto produce.
Sí.
Si yo que soy una vieja fregada y mañosa y todo.
Pero no eres vieja, pues sí. La gente en la casa que no está viendo sabe más.
Tengo, voy a cumplir 55 aquí. Años.
Uy, qué terrible. Yo tengo
pero ¿sabes cuál es la diferencia? Es sí. Que yo creo que ese detallito de no poner un número, a mí si me toca, claro, si soy 40 mesas y me toca claro, 38, sí. Nadie me quiere. Claro, me invitaron claro, por cumplir. Claro. O sea, yo pensaría claro. En eso, ¿ya?
Yo lo que hice, le puse a cada mesa, iban con un número por el tema del orden para poder sí. Entrar, yeah. Pero aparte puse que los imprimí yo, los escribí
sí, sí, sí.
Puse un papelito de esos así,
sí, sí.
Con un nombre especial en la mesa.
Perfecto.
¿Cachai? Que era como un nombre de una canción.
Bien,
o
bien.
Que, no me acuerdo, tocado
no me acuerdo ya. No me acuerdo cuál
pero
era.
Pero para que tú veas que esos detalles dicen cariño.
Sí.
El solo hecho de que te reciba un bombón, dice sí, claro. Cariño. Fíjate que yo he estado en varias exponovios de todo el mundo. En los últimos años he podido viajar mucho. Y lo que invierten los gringos, digamos, en términos de matrimonio, es increíble. Cero comida. Es cero en comida. Tú en Estados
mucha
Unidos,
producción.
En Estados Unidos y en Europa, el 50% es flores y detalles. Sí, flores y detalles.
Mm. Y la
flores
mayoría son de día, por lo menos en Estados
pero,
Unidos.
Pero es para que coman menos. Mira, son
almuerzo,
flores
van a un restaurante.
Y detalles. Mm. Todo lo demás, y en Estados Unidos está el popular, el masivo, ese que tú, la torta es maravillosa, pero es mala, ¿cachai? No, pero es maravillosa, tú te acuerdas claro. De lo linda
muy
que
bonita.
Era, no de lo rico que era.
Que es para la foto.
Que es para la foto, y comen cosas desechables. Y en cambio el otro, el más sofisticado en Estados Unidos, es un hotel y comes 4 veces, 5 veces una comida. O sea, claro. Son, pero la puesta en escena es la que mata.
¿Y qué opinas tú del tema de este ceremonia-evento? Porque en el fondo cuando uno ve un matrimonio, a mí me toca peinar novia,
sí.
Y de repente siempre le pregunto en la conversación previa, es como sí. Que ¿cuánta gente tienes invitada?
Sí.
Porque ahí uno empieza a tomar el perfil de la persona.
Sí, sí.
Y de repente tienen 150 personas, ya hasta como 180, 200, para mí no, ya pero, entra ceremonia.
Pero hoy el promedio son entre 250 y 300.
Exactamente.
¿Invitados?
Y llegan hasta 600,
sí.
700
creer,
personas.
Sí. Oye, entonces, yo que soy hippie, entonces, ¿cuánto viene en mi matrimonio?
Así es.
Mónica, piensa.
Como 30, yo creo.
Piensa cuando tenés 600 invitados.
160.
Y si le dedicáis solamente 30 segundos a cada persona, demoráis 5 horas. No te
así
da.
Así es, no sí, te da.
Por eso aquí no me gusta.
Bueno, en ese tipo de casos existen protocolos para manejar bien, ponte tú. Nosotros manejamos muy bien los tiempos, establecemos que la novia lo tiene que pasar bien. Cuando tú haces un matrimonio muy grande, tiene que estar a desnivel la novia para que todo el mundo lo vea y tú veas a toda la gente. Cuando es mucha gente, no se hacen fotos por mesa, sino que se hacen fotos a todas las mesas y después se incorpora tipo Photoshop la foto de los novios.
Ah,
eso se puede hacer.
¿En serio?
Sí. Hoy día tú puedes hacer
siempre igual.
Oye, hay no y de varias formas. Hoy día tú mandas a hacer inclusive fotografías de los novios, una gigantografía, y tú la pones para la foto.
Y esos
detalles también son cariñitos. O sea, sí. No puedo estar ahí, pero estoy.
Claro.
Oye, yo tengo una pregunta, porque ¿cuándo comienza el servicio de Wedding Planner? Porque, ¿qué pasa? Yo me estoy preguntando, por ejemplo, con el estilo, ¿cierto? Si están personalizados,
El vestido de novia, por ejemplo, o el traje del novio, ¿tienen que tener un concepto similar a cómo es la fiesta?
No, para mí no. Para mí, por ningún motivo. O sea, yo para mí, cuando una novia me dice me va a casar de blanco con rojo, entonces yo voy a ir un ramo rojo y él va a ir con una corbata roja, para mí es parte del mantel.
Ya, claro.
Para mí, cada novia tiene que conservar su estilo y tiene que ser él. Para mí, una novia disfrazada es una novia que lo pasa pésimo. ¿Ah?
Sí, porque yo no sé, yo no me he comprado nunca un vestido de novia. Yo me casé para el civil y creo que la noche anterior fui a buscar un vestido. Así fue.
No,
muy poco detallista,
pero
en eso.
Pero hoy día.
Y me casé de gris, imagínense.
Pero si lindo, no encuentro.
¿Qué le pareció?
Pero fue recordable,
Mira, no era una blanca paloma, dijo mi mamá. No.
Yo peiné una novia.
Era una gris perla paloma.
Exactamente. Pero advierto que yo, esas cosas son recordables para mí. Yo creo que la gente siempre recuerda lo que no esperaba. ¿Ah? Yo creo que hoy día los matrimonios nuestros son súper comentados por los detalles.
Sí, eso. Yo he ido a matrimonios que ha hecho
Ojo, pero esa cuestión también es una arma de doble filo, porque en el fondo tú dices son súper recordables, pero que no sea el inicio del cómo elegir las cosas.
No, pero ¿sabes lo que pasa?
Que mira, el efecto,
te voy a dar, un cómo trabajamos. Nosotros hacemos matrimonio hemos hecho matrimonio en 2 semanas sin conocer a los novios y hemos hecho matrimonio con 1 año y medio, 2 años de anticipación.
Ay, tanto yo cuento.
Existe. Y es patético porque además quieren apurarse. O sea, es bien complicado, un cuadro ansioso y medio complicado. Pero nosotros establecemos que cuando tiene el promedio de lo normal, que son entre 8 meses a 1 año, que eso es lo normal, lo parejo, la persona tiene que ir a nuestros matrimonios a ver 3 matrimonios de día. Entre las 3 de la tarde y las 7 de la tarde. No los atendemos. Ellos se pasean en nuestros eventos. Nosotros decimos, viene el gallo del 16 de marzo, ¿ya? Para resumirlo, porque ese tiempo no tenemos mucho nexo.
Claro. Para que no digan que es paracaidista.
Claro. Claro. No, entonces ellos sacan fotos y me hacen una carpeta de lo imperdible y lo por ningún motivo.
Mira, qué bueno.
¿Ya? En los 3 primeros matrimonios. Y el 4º evento los invitamos a las 11 de la noche a llegar a un evento nuestro. Se van detrás de las bambalinas nuestras y trabajan con nosotros. Al lado del DJ y al lado de la producción. Eso hace que el novio, primero que nada, tenga confianza en nosotros, que todo lo que yo le conté es cierto. Van a haber 3 matrimonios distintos, van a ver la puesta en escena, van a ver los cotillones, van a ver el DJ, van a ver la iluminación, van a ver la rapidez de ejercicio de servicio, van a ver la comida, van a entrar a la cocina, todo. Después de eso viene una calma en el novio.
Claro, bajó la ansiedad.
Y después de eso, ya chiquillo, vamos poniéndole nombre a tu matrimonio. De acuerdo a todo lo que él me dijo de lo imperdible y lo por ningún motivo y todo lo más, va a tener un estilo su matrimonio. Va a ser un hippie chic, va a ser un ciútico, va a ser un cristal, va a ser un luminoso, va a ser un sport, va a ser
difícil.
Y después de eso, tienen las primeras reuniones y la programación de sus reuniones con todo el equipo.
Mira, así parte
así
una boda.
Así partimos hoy
día. Está bueno ahí todo lo que nos está contando María Soledaki, que es wedding planner, pero tiene una potente historia que ya nos va a contar, porque vamos a hacer una pequeña pausa. Llegó el momento ahí, nos está indicando el radio controlador. Pero nos va a seguir acompañando María Soledad en el resto del programa, en este segundo bloque, para contarnos ahora sobre su propia historia de vida, que puede resultar muy inspiradora para todas quienes nos están escuchando al otro lado de la radio ahí, nuestras auditoras. Y así que volvemos en unos segundos más con María Soledad, que nos va a contar mucho de su vida, que va a ser un ejemplo, y estoy segura, para todos los que nos escuchan.
Glassy skies of blue and I see clouds of white and the brightness of day.
Me importas tú, vuelve enseguida junto a Mónica, Paola y Manuel. Entretención e información para mujeres protagonistas de su vida.
Me importas tú.
¿Sabías que más de un tercio de los chilenos enfrenta algún tipo de trastorno vinculado a la salud mental? CETEP, primer y único centro de salud mental en Chile, certificado en calidad. Contamos con los mejores profesionales para sus atenciones de psiquiatría y psicología, entre otras. Consulte por convenios con ISAPRES y FONASA en www.cetep.cl. CETEP, desde el 2006, acercando la salud mental y el bienestar a las personas.
Elecciones 2017. ¿Quieres votar en las elecciones 2017, pero te toca trabajar el domingo 19 de noviembre? No te preocupes, tu empleador debe darte todas las facilidades para que puedas ejercer tu derecho a sufragio. Según el artículo 165 de la ley 18.700, te podrás ausentar hasta por 2 horas sin descuento de remuneraciones para ir a votar. Encuentra más información en CERVEL.cl o llámanos al 606-166. También estamos en redes sociales. CERVEL, elige el país que quieres.
¿Eres emprendedor o ya tienes tu empresa? ¿Buscas dirección tributaria o comercial? ¿Necesitas una oficina para reunirte con tus clientes y secretaria para atender llamadas? Tu Oficina Online te asesora y apoya con servicios de oficina virtual, con todos los beneficios de una oficina normal a bajo costo. Estamos a pasos del Metro Bellas Artes en Santiago Centro y Metro Manquehue en Las Condes. Consultas al 22-840-9972 o en tuoficinaonline.cl.
Aguas Trayen o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Trayen viaja desde las vertientes de Pirque hasta sus hogares con el frescor y calidad de sus aguas. Haga su pedido y despacho llamando al fono 2285 30043 y visite su página web www.aguastrayen.com.
Chevrolet Coseche, distribuidor por más de 87 años con más de 14 sucursales integrales en Chile. Ven hoy mismo a conocer los nuevos modelos Chevrolet y vive la experiencia en nuestro servicio y venta de repuestos originales. Comunícate con nosotros en redes sociales o en nuestra web chevroletcoseche.com. Somos Chevrolet Coseche, experiencia automotriz. Acomódate. Paola, Mónica y Manuel ya están listos para seguir acompañándote en Me Importas Tú.
Me importas tú.
Mírame otra vez.
Tu canción, Mónica.
Ah, mi canción. Pero tuvimos a Lenzo
la semana pasada. Sí, aquí la tengo.
Ya estamos de vuelta ya con Más Me Importas Tú. Uh-huh. En esta tarde de miércoles. Estamos pasándola súper bien acá, ¿no?
Sí. Así es, sí, con una súper invitada que tenemos en estudio. Pero voy a hacer un pequeño paréntesis, María Soledad, porque les quiero recordar a nuestro público que tenemos concurso publicado, como siempre, en nuestro fanpage, que les recuerdo es @programameimportastú. En esta ocasión, lo que está publicado es una máquina de limpieza facial especialmente para pieles grasas, Everclean, regalo de Laboratorios Isdin. Para ganar, ¿qué debes hacer? ¿Qué debes hacer, Manu? ¿Tú sabes?
Darle me gusta.
Encontrar nuestra frase oculta.
Primero darle me gusta.
Exacto, ¿cierto? Le damos me gusta, comentar nuestra publicación, compartirla y en el comentario, ¿qué hay que hacer? Decir la frase destacada de la semana, que en este caso se las digo inmediatamente para que la anoten y la pongan al tiro ahí, para que no pierdan oportunidad. Cuido mi piel de la exposición al sol porque la amo. Cuido mi piel de la exposición al sol porque la amo. Esa es la frase para ganarte este estupendo premio.
¿No tenemos sorteo hoy para nadie? ¿No tenemos ninguno pendiente?
Este mismo, que lo estamos alargando para la próxima semana.
Para que las chicas que no alcanzaron a concursar entonces puedan, porque además, ojo, el regalo es bien bueno.
Es súper bueno, por eso está doble semana.
Un cepillo, de repente un botoncito, le pones este líquido y te va exfoliando y limpiando la piel.
Bacán.
Es súper bueno. Sí, te balancea un poco también los aceites y todo. Oye, bueno, ya estamos de regreso y estamos conversando para quienes recién están sintonizando nuestro programa Me Importas Tú. Estamos junto a María Soledad Provenz. Ella es wedding planner, organiza matrimonios y eventos por ya 19 años. Y hemos conversado un poco de la experiencia de cómo se organiza un matrimonio, cuáles son las cosas que hay que tener como súper claras, cómo se conoce, cómo se entrevistan, por ejemplo, a un par de novios. Y me viene la curiosidad de preguntarle a la Sole, ¿Cómo tú te puedes dar cuenta? Yo me imagino que a esta altura, con 19 años de experiencia y haciendo 2 o 3 matrimonios cada fin de semana, ¿no? Cada día, uno ya puede ir oliendo también cómo funcionan esas parejas, ¿o no?
Sí, sí, eso es doloroso.
¿Te ha pasado alguna vez que tú dices,
estos
no se ponen de acuerdo?
Es muy doloroso. Aparte de trabajar como wedding planner 19 años, siempre he sido súper fijona, digamos, ¿no? Soy súper observadora, trabajé antes en seguros muchos años, entonces esto de ver las necesidades de las personas, de ver cómo se paran, para dónde van, características de ellos, te dice, pero también he recibido chascarros y me he tapado la boca, pero hoy día los cabros son distintos, los niños son distintos. O sea, el matrimonio que yo hice hace 19 años atrás, que nunca me olvidé de mi primera novia, que se llamaba Berta, nunca me olvidé, eran matrimonios distintos. Hoy día los cabros son mucho más fríos, más racionales, poco románticos.
Se pelean mucho en el proceso de elegir cosas.
Y paga cada uno su cuenta. Son más fríos, pues. Mira. Son más calculadores, son ingenieros.
La generación ingeniero. Millennial.
Claro, lejos. Pero me cuesta mucho acostumbrarme a eso.
¿Siempre la novia la lleva?
No. Yo tengo novios, novias y novias, novios.
Ah. ¿Cómo es eso?
Sí, pues hay novias que no les preocupa nada más que el carrete y tengo novios que se preocupan de la decoración y viceversa. Y novios que jamás se meten y la novia se ataca porque no opina y lo único que quiere saber es qué copetes van a ver y se va a ver hielo toda la noche. O sea,
para los amigos.
O sea, no hay cuadros de comparación.
Me salta una duda, como dijo el personaje de Alicia. En mi caso, en la peluquería, generalmente uno va conociendo a las personas y las tiene de un año para otro.
Sí.
La novia te cuenta, me voy a casar, me tiraron la roca, como dicen hoy en día.
Sí.
Y me caso en 8, 9, 10 meses, un año y yo las preparo. Pero ya la conozco a la niña hace 15, hace 20 años, hace mucho más tiempo. En tu caso, ¿cómo lo haces para llegar a esa médula, a ese conocimiento de cada novia?
Mira, lo más importante es nuestra metodología de trabajo. Nosotros no casamos a nadie que no conozcamos. Habitualmente todo es referido directo.
Yeah.
En los últimos 2 años que entró mi hija Constanza a trabajar conmigo, se ha hecho más conocida mi empresa por la parte esta de redes sociales.
Uh-huh.
Pero piensa que yo apenas sé hacer así un enter, pues yo soy nula. Además que no me gusta mucho. Sé que es necesario, pero no me gusta mucho. Pero desde que ella llegó a nuestra empresa, ha hecho que sea mucho más conocida, ha hecho que todo el mundo nos siga, tenemos no sé cuántos seguidores, miran el Instagram, y todas esas cosas que juega la gente. Pero sigue siendo la modalidad absoluta para nosotros el referido directo. Hemos casado familias completas. Él viene porque una tía fue un matrimonio nuestro, ¿verdad? Ella dice que yo casé a su mejor amiga no sé cuántos años. Ella estuvo una vez en un evento de una empresa con nosotros. Y así. Todas llegan así. Entonces ellas llegan con un grado de confianza mínimo. ¿Ah? Yo, Soledad Provenz, jamás le entregaría plata a un personaje para hacer una fiesta irrepetible antes de comerme el primer canapé. Porque se paga antes, entonces es re complicado. Por lo mismo, claro. Tengo que generar esa confianza maternal. Mi hija pone siempre la parte amistosa con las cabras de pares de edad. Ricardo Bosa, que es mi asistente, pone
genial,
también.
Ricardo
es un amor, él es nuestro asistente de imagen, etcétera, etcétera. Ayuda en la puesta en escena, tiene un carácter maravilloso para ayudar a las mujeres con la. Con la ropa,
me di cuenta
con la imagen.
El día del lanzamiento de tu libro, sí, andaba mesa por mesa,
sí, él es un gran anfitrión,
preocupado de todo el mundo.
Toda la gente que trabaja conmigo, Mariana, la María Inés, la Constanza, son son mis manos, ¿ya? Pero son cabros jóvenes, entonces tarde o temprano siempre buscan a la mamá. Siempre buscan la contención. O sea, yo no me puedo desprender de ningún matrimonio. De repente a los novios lo he visto 2 o 3 veces nomás en todas las reuniones, pero yo soy la mamá, yo soy la que voy a solucionar el problema, yo soy la que voy a coser el vestido en
el
fondo.
¿Y ustedes están presentes además el día del matrimonio?
Nosotros cerramos la puerta con los novios
a las 5, según me enteré por el libro.
Esa es la máxima.
Ningún matrimonio se extiende más allá de las 5 a.m.
Excepto el de la palmera.
Vamos a preguntar, excepto el de la palmera, que está muy buena esa historia.
Esta es la historia.
Oye, pero también queremos conocer cómo llegaste a este trabajo. Sabemos que tienes una historia de vida en la que jamás te imaginaste que ibas a terminar haciendo esto.
Nunca.
Porque tú dijiste hace un rato, partí vendiendo seguro.
Bueno, yo trabajo a los 17 años sin parar, nunca estudié nada específico. Ah. A los 17 años, entre los 17 y los 20, fui promotora de eventos especiales de licores Midjan, de la Viña Santa Carolina, etc. Y luego busqué por el diario una pega y me empecé a trabajar en una compañía de ISAPRE en ese tiempo, que era de la caja bancaria Banmédica, me acuerdo. Y luego de ahí me fui a trabajar en seguros y nunca he parado de trabajar. Siempre he trabajado en eras comerciales, o sea, si no trabajáis no ganáis.
Claro.
Siempre he sido manática de ganar plata.
¿Y cómo saliste de los seguros y llegaste a este mundo?
Bueno, de ahí hubo un problema grave en mi vida. Me separé de mi primer matrimonio, que fue un matrimonio así como de hada, y después me encontré con un monstruo bien complicado. Después cuento esa historia, un libro completo. Si quieren, un día me invitan y yo puedo hacer una tarde, pero agradable con este.
Estupendo.
Y luego conocí un hombre maravilloso con el que me casé hace 27 años, pero lleno de problemas. Me casé con un hombre con 3 hijos, con una mamá dominante, casi hijo único, con una hermana enferma, con una enfermedad complicada. O sea, siempre mi vida ha sido una carga, ¿ya? Siempre hemos tenido que mantener 2 o 3 casas, todo ese cuento. Y cuando estuvimos en la plenitud de nuestra felicidad con mi marido actual, se quedó sin pega él. Y nosotros, su sueldo alcanzaba solamente para mantener la otra casa y los otros hijos. Uh-huh. y con lo mío vivíamos nosotros. Y después me quedé sin pega yo.
Uf, qué duro.
Entonces fue muy doloroso. Y en ese lapsus, cuando yo me quedé sin pega, se me ocurrió, no me preguntéis por qué, comprar una pastelería.
Sin, que quedaba, sin saber hacer
no, pastel. No. Siempre he sido buena anfitriona y buena para cocinar, pero hacer pastel, y compré una pastelería italiana, mira la estupidez, o sea, ni siquiera eran pasteles árabes que sabía hacerlo, sino pastelería italiana, que quedaba en Sara del Campo con San Isidro, se llama Pastelería Miraflores.
¿Todavía existe?
Mira. Y todavía está la decoración que yo puse. Mira. Es una colección de platos, yo soy fanática de coleccionar cosas, después le voy a contar esa historia.
Sara del Campo.
Bueno, y en ese lugar nos iba muy mal, porque yo no sabía nada de pastelería, me daba miedo, los cabros me robaban, los pastreros no llegaban, ¿no? Te podés morir, si me dijiste hacer un negocio que tú no conocís nada.
Sí, claro.
Tengo miles de chascarros para contar, miles. Pero en ese lapso, el negocio, claro, no fue pésimo siempre, porque vivíamos 4 o 3 familias de un negocio, nadie podía resistir eso. Pero yo lo único que quería era que comiéramos. O sea, mi mentalidad árabe establece que si tenemos para comer, da lo mismo todo lo demás, ¿ya? Nos pasaron cosas terribles en ese tiempo. Más encima yo quedé esperando un bebé. Mi marido estuvo 3 años sin trabajo. Y un hombre sin trabajo es un hombre tremendamente complicado. Un hombre sin trabajo que es proveedor, que es hijito único, ¿ya? Que siempre ha tenido a las trabajo. Mujeres. Oh, fue atroz, claro. Fue heavy. Y nace esta guaguita mía con muchas complicaciones. Yo sufro de cólicos renales crónicos. Pasaba día por medio hospitalizada, me hospitalizaba en la clínica central que quedaba una cuadra, entonces claro, yo mandaba a la enfermera con la lista de compra a mi negocio. Mira, todo el mundo trabajaba conmigo,
ayudando.
Yo tengo miles de amigos mágicos, yo tengo miles de ángeles en mi vida, miles, yo paso por la calle hoy día y que me ha ido muy bien en la vida, tú supieras todas las cosas que yo hago en el día por gente que me encuentro y que alguna vez me dio la mano. O sea, yo en esas cuestiones soy pero
agradecía total.
Absolutamente.
Como el caso de tu amigo que viste una vez en el centro ahí como homeless y él es el que te prestaba plata para la micro.
Para la micro. Cuando yo empecé a trabajar, yo tenía un amigo que se llamaba El Columbo, que era un gallo muy picante, ordinario, que cuidaba autos ahí en la calle Puente. Y me encontré con él muriendo en la calle. Y me acuerdo que padriné hasta su hija. Y él murió en la calle. Pero bueno, te juro que yo tengo unos amigos increíbles.
De todo
amigos,
tipo.
Tengo amigos ministros que ha casado a su hija y tengo amigos que cuidan los autos.
Claro.
Es mi vida. Y todos han sido realmente importantes en mi vida.
Oye, pero igual esta pastelería, aunque te iba mal, no cachabas
no,
nada.
No, terrible.
Todo te dio, fue el principio.
Fue mágico. Eso fue
gran comienzo.
Los ángeles mágicos, mira. Cuando nos estaba yendo peor, que bajábamos la cortina, bueno, venían a cortar la luz. Abríamos la cortina, venían a cortar el agua. No, que todo lo que te cuento es poco. Bueno, resumiendo, yo hacía comida, hacía colaciones. En la mañana no tenía plata y no teníamos auto. Durante 3 años no tuvimos auto. Entonces yo iba a comprar un taxi a La Vega. Con mi hija, con mi guagua. Bueno, y mil cosas más. Resumiendo, para hacer la cortita, un día ya no llevaba qué más para vender, qué más, era un movimiento que me traía. Entonces fui a los masones, a la logia masones que existe en Marcoleta.
Claro.
Entonces yo había escuchado por ahí que las comidas no eran tan buenas, no era lo que esperaban, era siempre lo mismo. Entonces fui, golpeé la puerta. Mire, sabe que yo soy la Soledad Provence, tengo una pastelería aquí a la vuelta, ¿qué les parece si un día a una no sé cuánto le hago una comida casera y la cuestión? Llegó un día, la logia número 18, ¿sabe? Somos 17, ¿puedo hacer una comida para nosotros aquí? Claro, es privado, no se preocupen. Yo les armé un comedor. Y como yo averigüé, me puse a leer qué eran los masones, descubrí que era un grupo bien especial, un poco machista, que eran puros hombres. Entonces empecé a buscar chistes feministas. ¿Ya? Entonces, el primer día, yo nunca me olvidé que los esperé con charquicán con huevo frito. Hice pura comida chilena siempre. Y terminaba de servirles el postre y los dejaba solos conversando y les decía, y ahora viene un chiste y les contaba un chiste y ellos felices porque les contaba ese chiste porque son medio fome entonces el chiste mío era lo máximo, era una cuestión, pero para ellos era lo máximo. Ya, y al otro día empezaban
chiste,
no, te juro, ya era imperdible.
La contrataban por la comida y por el chiste.
Era imperdible. Bueno, y de ahí empezó a venir la segunda logia y la tercera logia, y ya tenía ocupado todos los días en la semana, pero era terrible porque yo eso me daba la plata para hacer el desayuno y el almuerzo, y así me fui dando vuelta. Pero en una de esas maravillosas tardes de comida con ellos, porque eran muy encantadores, uno de ellos, que fue ministro durante harto tiempo, me dijo, Solea, mira, aquí están las llaves de mi casa, yo tengo una parcela en Locaña, nunca me voy a olvidar. Mi hija viene de México y yo quiero que se vaya a casar esta niñita. Entonces, en 2 meses más llega, aquí tiene las llaves, usted hagamos un matrimonio para 100 personas.
Uf.
Usted es buen anfitrión, usted va a saber, no, ostentoso, usted sabe cómo somos nosotros, la cuestión ya. Casi me muero.
¡Chan!
Casi me muero.
Primero, ¿de dónde sacaste el capital para organizar todo?
Te mueres, pues.
Los amigos mágicos.
No, hice esta cuestión mágica. El tipo que me arrendaba losa gratis. No, yo te ayudo a partir. No, Soledad, nunca se me olvidará que fuiste bueno conmigo, que tú me diste comida. Sí, se devuelve la mano. Y hice un matrimonio súper bonito. Y en ese matrimonio, 3 invitados me contrataron.
Mira,
mira.
3
¿Ella
invitados.
¿Ella es la Berta?
Ella es la Berta.
La novia Berta.
Ya. La novia Berta. Y ella me, y ahí, de ese matrimonio, 3 novios me contrataron.
Mira.
Y yo mentí. Yo les dije que tenía mucha experiencia y todo el cuento. Mentí, mentí. Y he mentido muchas veces para poder tener clientes. Durante
claro,
muchos
es que a nadie
años,
le gusta ser el primero, ¿verdad?
Oye, durante muchos segundo, años andaba con llaves en las manos para que supieran que yo tenía auto y que sabía manejar. Yo no sé manejar.
Y no tenía auto.
Y no tenía auto. Pero la gente, ¿cómo le iba a pasar 10 millones de pesos una pelota que no tenía auto, no tenía casa, no tenía nada?
Para trasladar las cosas.
Y nunca había hecho...
Nunca había hecho evento, pero así fue.
Y dentro de todo, hacía también coffee break.
Hacía coffee break, corría para todos lados.
Que también la contrataban por el chiste, ¿eh? Ojo.
Por el chiste. Porque los motivaba. Me decía el tipo de varias empresas donde yo hacía coffee break en el centro, empresas chiquititas, me decían, sirve el café y hágalos reír un ratito. Entonces yo decía, ya, ¿saben la historia de no sé cuánto? ¿Saben cuál es la moraleja de no sé cuánto? ¿Saben qué?
Pero mira, vale. Y en uno de esos coffee break ocurre algo muy especial.
Mágico.
El calendario va cambiando de día, ¿cierto? Primeros días de marzo y llega el 3 de marzo. ¿De sí. qué año?
Del año... 2000. Del año 2000.
¿Qué ocurre? Año 2000. ¿Al cambio? Sí, lo
sí fue un cambio notable. Nosotros en nuestra casa celebramos muchas cosas, pero la fecha más importante de nuestra familia es el 3 de marzo.
Sí.
Nosotros, después de tener muchos años malos, porque todo esto que te cuento es gracioso, pero nosotros viviéndolo era algo terrible. O sea, yo tuve una hija con problemas, tuvimos que vender todo lo que teníamos... Mi hija nació, tuvo 20 días en la UTI, estuvo a punto de morir. Teníamos los hijos en la universidad, otro hijo en colegios particulares. No teníamos auto, no teníamos negocio, teníamos que mantener estas casas. Nadie bajaba su estándar de vida, con lo que quedaba comíamos nosotros. Era re complicado. Yo creo que había pasado a miles de personas, pero era complicado. Y teníamos que hacer la plata para todo, entonces fue muy angustiante. Entonces fueron muchos años así duros que tú no pensáis, que tú trabajáis, nomás trabajáis, 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 trabajáis. Y un día, 3 de marzo, a mi marido, después de 3 años... que eran terribles, que los lunes eran súper graciosos porque él mandaba currículum y los miércoles, del miércoles a domingo, eran súper deprimentes porque nadie lo llamaba.
¡Ay, oh, qué terrible!
Tener un hombre así en la casa,
fue terrible.
Lo deja
y él ha sido súper leal a todo, pero fue terrible para él. Y bueno, y en eso él me llama y me dice, Sole, me llamaron por teléfono de una empresa y yo estaba haciendo un coffee break en una empresa. Le digo, ya gordito, quédate tranquilo, no te preocupes, yo corro para allá y yo cuido a la niña, porque ella me cuidaba la guagua, ¿cachai? Entonces, él parte a su entrevista y no llegaba, era las 11 de la mañana, 12, 1, 2, yo decía, este gallo me embarró, este gallo se fue con otra.
Fue a comprar cigarros y no volvió.
Claro. Entonces me dice, como a las 5 de la tarde, me dice, Sole, encontré trabajo, me dijo. Y le digo, gordo, ¿y cuánto tenés para acá lo primero? Entonces me dice, ponte tu tal cifra. Y le digo, ay, no alcanza el arriendo, da lo mismo, todo lo demás, yo hago la comida y tú pagas la casa y feliz y todo lo demás. Entonces le dice, ya gordito, mira, me queda un poquito de plata, voy a comprar una botellita de champán a una... tienda X que quedaba atravesando la Alameda, porque vivíamos en pleno centro, caminábamos mucho. Me encanta el centro para caminar. Echo mucho de menos ese rincón. Y llego a comprar a esta cuestión la botella de champán y paso al lado que existe una librería famosa. Y yo soy súper, en serio, yo soy una vieja súper mañosa. Yo compro la carne donde se compra la carne, yo compro los calzones donde se compran los calzones, ¿cachai? Yo no voy a esta cuestión a echar de todo en todos lados. Entonces era 3 de marzo, ¿cachai? Que tenía que comprar el útil a mi hija y sabía que me venían con tropega. Y yo usaba una tarjeta de otra persona, porque yo no tenía plata, no tenía cuenta corriente, no tenía nada. Entonces paso donde mi amiga en la librería y le digo, no sabéis nada. Y yo grito, el gordo encontró trabajo y la cuestión, vamos a celebrar. Así que llevo la botella de champán, así que quiero llevarme unas cosas para el tiro para el colegio de mi hija, para el jardín. Y había una cola enorme, pues enorme, imagínate, 3 de marzo. Y yo a una vieja voy y le paso un canasto mío y le digo, señores, por favor, usted va corriendo el canastito en la cola mientras yo compro. Y yo siempre soy así, pues loca, loca, lo que compro. Y corrí la cuestión y echaba cuestión y todo. Y un cuadernito para la nené, que era la que me ayudaba. Y un cuadernito para la Connie, para que parte. Y llego a pagar a la caja, por supuesto, camuflada, ilegal, tarjeta, ilegal, no ilegal. Y mi amiga me dice, Sole, toma, aquí tenía unos raspas. Y yo más encima la subí y la bajo a garate y le digo, ¿de dónde esos raspas? Son una estafa, tal por cual, cuestión. Métetelo. ¿Dónde te quedas? Y la tipa que estaba haciendo la cola me dice, señora, raspe este. Y yo la miro a la tipa, la raspo. Se ganó un auto 0 kilómetros.
¡No! ¿Y qué hizo ella? Se desmayó.
Yo corría, yo decía, no, para mí, ese tiempo había un programa de televisión como de chascarro. Entonces decía, ¿dónde está el Felipe Camiloaga? Decía yo, ¿dónde está la cámara? No. Y claro, yo corría, a punto de darme un infarto. Yo corría.
Y ganarse un auto.
Y la gente me seguía.
Y la gente te seguía.
Y la gente me seguía con agua con azúcar. Corría. Bueno, llega y me dice, señora, calma, calma, yo soy de Lapis López, me dijo, ahora di la marca ya. Y yo, pucha, yo siempre lo hacemos así ahora porque la gente vota los cupones, entonces lo hacemos dirigido. Y como usted llegó, como que esto fuera su casa, entonces ya, oye, es que tú supieras, mi marido encontró trabajo hoy día, le piden un auto, tú me estás regalando el auto, no lo puedo creer. Ya, yo toda tiritando salgo de la tienda, voy con la botella de champán, llego a mi casa, le digo al gordo, gordo, te traigo un regalo, y le paso el papel con el auto y no podía creerlo. Todos llorábamos en mi casa. Y mi hijastro mayor, hijo de Miguel, que vivía con nosotros, me dice, ya, vamos a comprar algo para comer rico. Y vamos a un supermercado, y vamos pasando por la caja, echamos de todo.
Seguimos en 3 de marzo del 2000.
Sí, seguimos el gran sí. día. Oye, yo voy caminando, compramos así lleno, la compra gratis.
Oh, y ahí ya plop,
No, yo ahí me pongo a llorar y dije, no, algo malo me va a pasar, porque siempre me habían pasado cosas malas, no, esto algo malo va a pasar, algo le va a pasar a los niños, prefiero seguir siendo pobre. Súper depresiva,
las creencias, claro,
la cabeza,
y ya estabas como sumergida en eso de que las cosas tenían que ser
y
difíciles.
Y al otro día me gané un cupón para los útiles de en otro supermercado,
no te lo juro.
De ahí para adelante cambió nuestra vida absolutamente. Y era, es la mente. Es la mente, del momento que te pasan cosas buenas, tu cuerpo te da ánimo, tu cuerpo te dice que tenés que moverte, que esto es cíclico, que tal cual como hubo tanto malo va a llegar todo lo bueno y después va a llegar lo malo de nuevo y después va a llegar lo bueno de nuevo. Y ahí aprendí a vivir definitivamente con un golpe de bueno. Nunca más mi vida ha sido mala.
Es decir, ahí llegó la abundancia a tu vida.
Más que la abundancia, llegó la energía. Yo creo que el hecho de saber de que Dios nunca se olvida de ti, de que Dios siempre te va a apretar, pero sabe hasta dónde puede llegar.
La energía luminosa.
De que nadie la tiene fácil. Mm. Yo nunca me he olvidado de dónde salí, yo nunca me he olvidado de lo que soy, yo nunca me he olvidado que yo nunca pude estudiar. Mi concepto de empresaria es muy distinto a lo que ustedes conocen. El que me conoce a mí sabe que yo trato de ser lo más socialista posible.
Quiere que todos sus empleados tengan casa propia. Casi todos es un requisito.
Todos tienen casa. Todos son mis socios. Todos mis empleados sobre 5 años son mis socios. Yo armo una empresa que le preste servicio a nuestras propias empresas. Todos ganan más plata para que todos trabajen con ganas. A todo el mundo se le va a dejar a su casa. A todo el mundo se le da almuerzo. A todo el mundo se le ayuda. Yo hago una fiesta maravillosa para la Navidad con mis niños. Yo ojalá pudiera pagarle la educación a todos los cabros que están cerca mío. Nunca he querido ser rica, siempre he querido dejar de ser pobre, nomás que no es lo mismo.
Claro, no es lo mismo.
Yo fui testigo de la decoración navideña que está preparando para... Sí, porque fui al lanzamiento del libro y aproveché de turistear. Entonces están preparando ahí la decoración navideña para una fiesta de niños que incluso la Sole no conoce.
No.
¿Cómo lo haces para invitar a esos niños? ¿Quiénes
son? Nosotros invitamos a todos los hijos de nuestros empleados y a todos los hijos de nuestros proveedores que no tienen fiesta de Navidad. No cualquiera, o sea, yo puedo tener miles de proveedores, pero si la vieja los parte... tiene un marido que no tiene fiesta de Navidad y su hijo no viene a una fiesta de Navidad, yo lo invito. O sea, vienen...
Tú averiguas todo aquello
y... Es que yo sé con quién trabajo.
Sí.
Yo bueno, no, para mí, un proveedor...
Conversas con tu gente.
Un proveedor de evento no puede ser cualquier proveedor. Mm. Un proveedor de evento tiene que tener ese compromiso de que las tres son las tres, que sin unidades son sin unidades, ¿o no?
Sí. Claro.
O sea, entonces tú tenés que tener un contacto mucho más social.
Y además le hace regalo a todos esos niños.
A todos.
Oye, Soledad...
Y el regalo que ellos pidan,
¿no? Historia.
Nos queda poquito tiempo. Me gustaría saber, y quizás todas las que te están escuchando en este momento, ¿qué consejo le podrías dar a todas estas mujeres que sienten en este momento que también, como te pasó a ti, que están en un hoyo, que todo se ve negro, que no ven un camino por dónde encontrar esa luz? Mm. ¿Qué les dirías a ellas? ¿Qué pueden hacer? No sé qué consejo se podría dar dentro de lo que tú pudieras, como lo que te ha pasado a ti en la vida.
Mira, yo creo que miles de personas siempre hemos estado en ese túnel, ¿eh? Y hay túneles mucho más profundos que tienen que ver con cosas mucho más...
tipos.
No, y tienen que ver con cosas mucho más graves de no tener, digamos, ¿no? Hay gente que está en un túnel de que no la quieren, hay gente que se siente no querida, hay gente que se siente abandonada, hay gente que se le murió un hijo, hay gente... Cosas graves, graves. Lo mío es nada. Pero frente a todo eso... Yo creo que está la fe en uno. Ni siquiera la fe en Dios, ¿eh? Sabiendo que yo creo absolutamente en Dios, pero la fe en uno. Yo creo que Dios a nosotros nos puso aquí y yo lo aprendí con una psiquiatra que quiero mucho, que es mi mejor amiga. Es que tú no puedes ser buena madre, no puedes ser buena empresaria, no puedes ser buena amiga si no eres una gran mujer. Y una gran mujer tiene que ser una mujer con fuerza, ¿eh? Y la fuerza no tiene que ver con tu capacidad física, tiene que ver con tu capacidad mental. De vencer cualquier cosa, de saber de que todo tiene solución, de detenerse y pensar. Yo a mis hijas de repente las he abandonado mucho en términos de tiempo, pero de fuerza ellos saben que ellas tienen que estar preparadas para todo, tienen que estar preparadas para vivir sin mí, tienen que estar preparadas para vivir y dar. Yo creo que la solidaridad y la unión de las personas y de la gente que tiene fe, por eso dice, mi abuelo decía algo clave, los buenos con los buenos y los malos con los malos.
Es cierto.
Yo creo que la
y
gente de fe se ayuda
justamente.
Dentro de lo
compre
bueno,
mi libro,
antes de irnos
que
queremos
si
contarles
no
aquí está el relato de una wedding planner de Soledad Provence que escribió junto a la Conia, su hija Constanza,
que la acompaña acá en estudio.
Oye,
que
mujeres,
es lo máximo, que escribe
mujeres,
maravilloso.
Les quiero decir que les gusten las historias de amor, y pudieron, como yo y Paola, leer, me acuerdo, la revista Mis 17, cuando uno esperaba toda la semana la historia de Sandra Byron. Bueno, esto es eso. Pero son historias reales que ha podido recoger la Sole durante sus 19 años de experiencia como wedding planner.
¿En toda librería dónde lo encontramos?
Está en la librería a partir de mañana, en la Feria Chilena del Libro, en la Antártica y en Quileo.
No se confundan, no les van a enseñar a producir matrimonios con el libro. No, son historias de amor.
De amor.
Hermosas, además. Yo lo pude leer. Se lee muy fácil, muy rápido, porque son historias cortitas.
Lo vamos a sortear este en nuestro fanpage y de esta forma despedimos acá nuestra entrevista.
Gracias, Soledad, por venir.
Un placer.
Gracias,
cuando quieran, me inviten a contar historias de amor.
Obvio. Vamos a invitarte de nuevo, sin duda.
A Soledad, a Connie, muchas gracias por acompañarla. Y empezamos a despedir ya nuevamente. Me importas tú. Nos encontramos el otro miércoles, como siempre, 4 de la tarde, 102.5 FM, Radio Universidad de Chile. Que estén bien. Chao,
que tengan buena semana.
No importas tu mujer.
Mónica, Paola y Manuel se despiden hasta el próximo miércoles con más entrevistados, datos y noticias que a ti te interesan escuchar. Si eres mujer, ya lo sabes. Nuestra consigna es: me importas tú.
Me importas tú.
En los posgrados UAI nos anticipamos al